Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry.
Hola, buenas noches, soy Isabel de la Luciérnaga y bueno, ya está dicho, pero comentad otros programas, pero saluda a los que no están, como Juan Luis, May y demás. Claro. Y bueno, que está aquí con nosotros Carolina, Joaquín, Félix y Nacho a los mandos, y espero que os amenice este programa, que os guste y que llaméis si podéis, si queréis colaborar con alguna opinión. Bueno, en nuestro dial es el 106.7 de la FM y el número, si queréis llamar, es el 91 315 1112.
Y además hoy estamos con las pilas cargadas porque estuvimos el viernes en el maratón de radios, ¿no? Conociendo a sí, todos los otros programas de Radio Almenara.
You smile, but don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Doy paso con mi compañera Carolina, que nos amenizará con sus noticias varias.
Bueno, saludo a los compañeros de la Luciérnaga que no están aquí, a todos nuestros seguidores que nos escuchan, y bueno, a mis compañeros de trabajo del Night Factory Store Las Lozas de Madrid, a Vanessa y a los demás Night Factories, que les vaya bien. Bueno, y hoy voy a hablar de Irán, que le han dado 6 meses, pero gracias a la gente de allí, que ha elegido a alguien que parece se le da mejor, ya parece que no enriquecen uranio y además, bueno, venga, eso siempre es bueno, pues es algo para mejorar. También hoy se ha notado la huelga de cercanías en Madrid. Era de 7 a 9 de la mañana, de 3 a 5 de la tarde. Me encontré a una amiga y ella me dijo que estaba esperando un tren y ha estado más de media hora esperando. A mí, por ejemplo, se me ha dado bien. Y las mujeres en la bolsa, parece que nos va bien, porque quieren en Europa y en España subir los altos cargos. Bueno, chicos, hasta otro día. Y ahora, pues otro compañero. Y hasta otro día, chicos. Que todo vaya bien y como se dice en la bolsa. Bueno, mejor y a lo mejor no bueno. Hasta luego.
Bueno, no sabíamos que nos ibas a improvisar, nos ibas a rapear las noticias. ¡Qué flow! Sí, señor.
Muchas gracias, flow a todos.
Pues nada, vamos con la canción La Muralla de Ana Belén, que nos pedía Carolina, ¿o tienes algún nombre de rapero?
Ana Carolina. Todavía no.
Bueno, ya lo pensaremos.
Para hacer esta muralla,
los negros, sus manos negras, los blancos.
ahora el cuento de Félix. Venga, cuéntanos.
Allí voy. Buenas tardes, amigable público de Radio Almenara. Hoy quisiera desearos lo mejor y dejar pasar el tiempo con la lectura de un cuento dedicado a todos y a todas. El título del cuento es El misionero Paniagua. Así pues, así comienza El misionero Paniagua. Esa historia comienza en un pueblo poblado de África, y en tal lugar vivía un misionero al que llamaban Padrecito Paniagua. Pues bien, el Padrecito Paniagua ayudaba a las gentes y los niños hambrientos que llegaban a su poblado, dándoles comida y agua. Mas eran tantas las gentes necesitadas que a veces no podía ayudarlas, dada la falta de alimentos y agua. Tal era su tristeza que Paniagua a veces lloraba, ya que no podía ayudar más a las gentes, y en especial a los niños hambrientos. Y sucedió que un día habló por teléfono con un amigo sacerdote, y es al conocer la pena del Padrecito Paniagua, quedó en llamarle si daba con el remedio a tal pena, que no era otra que lo explicado con anterioridad, no poder ayudar más a las gentes y en especial a los niños hambrientos. Al paso del tiempo, el Padrecito Paniagua recibió una llamada telefónica, y era la de su buen amigo, el sacerdote, que había sido misionero como él, y así le dijo: Paniagua, creo haber dado con un pequeño remedio, y es el de reunir a unas cuantas personas ricas, y tú les hablarás de tu pena, la de no poder ayudar más a los niños hambrientos. Y Paniagua sí contestó: Gracias, amigo, en cuanto pueda iré a verte y a ver si consigo un poco de ayuda de esas personas ricas. Y ocurrió que un día de primavera Paniagua fue a una ciudad llamada Madrid y se encontró en una iglesia con su amigo. Días después, el sacerdote amigo reunió en su iglesia a unas cuantas personas ricas, a las que Paniagua con mucha claridad les habló. Y fueron tan buenas y tan bellas sus palabras y sentimientos que las personas ricas le dieron mucho dinero para que pudiese ayudar más a los niños hambrientos. Con el tiempo, el Padrecito Paniagua, que era además de sacerdote misionero, pudo ayudar más a la gente y en especial a los niños hambrientos, que a su poblado llegaban buscando ayuda. Y así acaba esta historia del Padrecito Paniagua, que fue durante mucho tiempo misionero en África.
Pues muchas gracias, Félix, y a un cuento tan bonito, pues solo le puede seguir una canción tan bonita como es Yesterday de los Beatles. Con ella os dejamos.
Stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
vamos a hablar de un artículo de Lars Wedderin, El rey de las bestias, que es el ser humano, publicado en Scientific American este mes de noviembre. Bueno, se ha dicho que la aparición del hombre hace 2 millones de años supuso una crisis para los depredadores, de forma que la competencia que ejerció este hizo que se extinguieran. Sin embargo, hay oscilaciones en la fauna ya anteriores a la aparición de Homo sapiens, bueno, de Homo no sapiens, ¿no? Quiero decir, a ver si me acuerdo, hombre. De Homo erectus. Hay oscilaciones que datan de hace 7,5 millones de años en el lago Turkana, norte de Kenia. Había gatos con dientes de sable, llenas de patas extraordinariamente largas, osos perro gigantes de la familia de los Amphicyonidae y mustélidos del tamaño de un leopardo emparentados con el tejón. Además había ciertas mangostas merodeando. En la zona de Canopoi se daba también esta fauna, aunque la más frecuente era la hiena de patas largas. De hace 3,6 millones de años datan las pisadas de homínidos de Serengeti en Tanzania, y de 3,2 los restos óseos de Lucy. La fauna consiste, sigue siendo los gatos con dientes de sable, las hienas, perros y nutrias gigantes que hoy día no existen. Para 300.000 años antes de nuestra era, la fauna antigua había sido sustituida por la actual. El declinar de la fauna depredadora empezó, como ya decíamos, hace 2 millones de años, coincidiendo con el mayor consumo de carne de nuestra especie, lo que nos ha llevado a pensar que hubo una competencia en la cúspide de la pirámide alimentaria. Durante los primeros millones de años, nuestro cerebro era pequeño, pero hace como 1,5 millones de años, un salto cuantitativo. El hombre era más listo y utilizaba herramientas de piedra. Se trataba de Homo erectus o ergaster, y se las ingenió para comer más carne. Ya se sabe, era principalmente carroñero y marisquero, y la carroña pues partía los huesos con piedras y se comía el tuétano. Los carnívoros coincidían con lo que Gina de Wisley Hunt de Montgomery College conoce como morfoespacio. El morfoespacio más crítico para los carnívoros que no fueron de género Homo tuvo lugar entre 2 y 1,5 millones de años. Es cierto que Homo comía más proteína animal, pues no le hacía ascos ni a las carcasas ni al marisco, como decíamos. Henry Boone, de la Universidad de Wisconsin-Madison, distingue varias etapas en la intensidad depredadora humana, una que va del 2,6 a 2,5 millones de años de capacidad limitada para obtener carne, una segunda que va de 2,3 a 1,9 millones de años, en que el hombre aprovecha las carcasas, o sea, se vuelve carroñero y machaca el hueso para obtener el tuétano, A esta actividad hay que añadir su habilidad como cazador. Y una tercera de 1,8 a 1,6 en que el hombre caza en grupo y se hace especialmente eficaz en la apropiación de carcasas frente a otros depredadores. No se sabe si hay paralelismo entre el fenómeno de la aparición del hombre y la reintroducción de lobos en Yellowstone, porque, bueno, dado que la reintroducción de lobos en Yellowstone no supuso el mismo choque que la introducción de un depredador nuevo en un medio. O sea, reintroducir un depredador en un medio en que había sido común no es lo mismo que aparezca de repente un depredador de la nada, ¿no? Y nada más.
Pues después de los interesantes temas que nos plantea Joaquín, vamos con una canción. Ella es un volcán, de La Unión.
Mi mami no quiere verme como quiero.
Y ahora Maribel nos vas a hablar de esperanza de vida en España y también de España, la crisis en bares y restaurantes. Venga, anímanos.
Buenas tardes. Bueno, la crisis ha echado cierre de 72.000 bares y restaurantes. La crisis económica ha supuesto para el sector de la restauración el cierre de 72.000 cafeterías y restaurantes desde el 2008 hasta el 2013, según ha asegurado el presidente de la Federación de Española de Hostelería, FER, José María Rubio. En restaurantes que no han podido resistir la crisis, lo que han tenido que pasar de una situación de mucha demanda a otra de nuestra oferta, lo que ha ocasionado una bajada de precios, ha apuntado. Los restaurantes tienen que afrontar no solo las caídas de las ventas, sino que el margen que le queda al establecimiento es menor, y ya que hemos pasado de ser un sector donde los precios subían por encima del IPC a subir la mitad que lo que hace este índice, mientras que el resto de los costes siguen creciendo. Los cierres han supuesto la pérdida de 10.000 puestos de trabajo, 100.000, de los 1,4 millones de personas que trabajaban en este sector. Rubio ha recordado que este sector representa el 6% del PIB nacional. Y los cierres de 30.000 establecimientos existentes en el sector de los bares, 20.000 hasta el 4,3% de las ventas. Los restaurantes y las cafeterías, 72.000. El 34% de las empresas de colectividades, 30.000. El 9% y los establecimientos de alojamiento, 17.000 y el 14%. Y bueno, pues eso, que la gente consume menos, pero bueno, por la crisis y tal, hombre, yo pienso que todavía siguen yendo a bares a tomar un cafetito con los amigos o con la mujer, pero eso decían las noticias.
A mí se me ocurre que hay medidas para combatir la desaparición de estos lugares, como puntos de reunión insustituibles, ¿no? Que son, pues, no sé, poner menús de noche o llamar a un grupo de amiguetes para que te monten un concierto, si es que no hay infraestructura por la zona, infraestructura cultural, pues crearla, ¿no? Eso que es lo que se me ocurre.
Pues sí, la verdad es que está bien, ¿no? Hacer iniciativas nuevas pues puede hacer que vaya más gente, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que también cada vez se está teniendo más problema para hacer conciertos, etcétera, etcétera, por las trabas que se ponen a veces desde el ayuntamiento y sobre todo después del Madrid Arena. Pero bueno, en la medida que se haga, pues la verdad es que me parece que son buenas medidas para intentar recuperar esto un poco, ¿no?
Y bueno, quería hablar de que España, con 82,4 años, segunda de la Unión Europea en esperanza de vida, después de Italia. El estudio en general reúne que el estudio de salud de los ciudadanos es buena, medida en términos de esperanza de vida y mortalidad infantil. España está por encima de la media de los 34 países de la OCDE. España ha aumentado 10 años la esperanza de vida desde 1970, cuando era el 72,4, de 72,4 años, hasta el periodo de 2009-2011. Ya es de que se analiza el estudio para el conjunto de la OCDE, esta es la primera vez que se alcanza el promedio de 80 años y la tendencia no muestra signos de suspense. Las mujeres esperan vivir más de 6 años que los hombres, mientras que la diferencia de edad media de los países desarrollados es de 5,5 años. La disminución de la tasa de de fertilidad unida a la esperanza de vida haría que el año 2050 un 36% de la población sea mayor de 65 años y el 15% tenga más de 80. También lo hace la carga de enfermedades crónicas como la diabetes o la demencia. En España el 6,5% de los ciudadanos de 20 a 79 años padece diabetes, frente al 7% de la media de los países desarrollados. En cuanto a la demencia, el 6% de los mayores de 60 tienen diagnosticada alguna, frente al 5% de la media de este organismo. Y bueno, era eso, que ha subido un poco la esperanza de vida, aunque bueno, yo ayer vi un mayor, no sé si fue en la 1, creo que fue en la 1, o no sé qué cadena fue ahora mismo, si fue Antena 3 o otra, pero bueno, algunas de esas, que se llamaba Antonio y tenía 107 años, había llegado a 107 años.
Toma.
Y bueno, que comía bien, desayunaba bien y todo eso, no sé si, bueno, no sé si tomaría fármacos o no, pero dice que se puede vivir bastante más y eso, que el amor es lo que te llena la vida y lo que te hace vivir más y hablo un poco de eso.
¿Eso dijo Antonio?
Sí.
¿Con cuántos años?
107.
Pues alguien sabio al que a lo mejor habrá que escuchar, ¿no? A lo mejor algo de razón lleva.
Sí.
A mí me hace mucha gracia, siempre me acuerdo cuando oigo estas estadísticas, por ejemplo, que las mujeres viven 6 años más que los hombres, siempre me ha hecho gracia porque históricamente a la mujer se la denominaba como el sexo débil, cuando probablemente se la tendría que denominar como el sexo fuerte, porque vive más que los hombres y parece ser que es más resistente frente a las enfermedades, entre otras cosas, ¿no? Entonces siempre me ha hecho mucha gracia. Bueno, y después de esto vamos con una canción que nos pedía Isabel, Chenoa, El bolsillo del revés.
Pasamos con Joaquín, que nos va a hablar de cine.
Sí, bueno, el fin de semana ofrece algunas novedades.
el viernes en Vimalavita, en la cual se confunden los deseos de los personajes con los hechos, a veces totalmente inverosímiles, ¿no? La verdad es que lo más verosímil es lo que parece lo más inverosímil, que es el final. El final es mucho más verosímil que el principio, que es como se como quitan de medio a los tipos que les manda la mafia para ajustar cuentas. Pero bueno, es una película olvidable, pero se puede ver si no tenéis otra que ver. Luego, Juegos de Hambre, en Llamas, esta vez introduce el elemento de la subversión del concurso, como la heroína principal como icono de la subversión social, porque es un régimen opresivo, muy opresivo y tiránico, y pues la gente ya no aguanta más, y entonces utiliza los juegos estos que se supone que son para hacer propaganda al régimen, los utiliza para todo lo contrario, ¿no? Para crítica al régimen establecido. Veréis que la acción en sí no empieza hasta muy empezada la película. Y nada, es curiosa, se puede ver los comentarios de agentes que les había gustado más que la primera. Por último, Metro Manila, que es la historia de la supervivencia de una familia filipina desde el medio rural hasta la ciudad de Manila, en la que tienen la mala suerte de topar con el paro urbano y con la delincuencia, con la corrupción, y en todo momento se ve que el padre de familia intenta hacer las cosas bien, pero llega un momento en que se lo ponen imposible, ¿no? Ya lo veréis. Es una especie de thriller, pero con ritmo pausado. O sea que la acción no se acumula hasta el final.
Joaquín, ¿no hay una de Las Vegas, que no sé qué de Las Vegas, que es como de juerga, no sé, se reúnen los amigos? No sé si es como Resacón, pero otra cosa de Las Vegas. Creo que la van a estrenar dentro de poco.
Esa todavía no podemos hablar.
Y la de Woody Allen me han dicho que es buena, pero yo no he oído, pero me han dicho...
Yasmín, sí, se estrena el 15 de diciembre.
Y... no sé qué
es. Creo que sí.
La de Blue Jasmine, perdona, pero me parece que la han estrenado hace ya 2 semanas. Y la que hice ella la estrenaron este fin de semana o el anterior. Esta semana, yo creo, última, la anterior.
¿Seguro?
Pero la de Blue Jasmine hace, yo creo, ya 2 semanas que está. La otra la han estrenado seguramente este viernes, pero la de Blue Jasmine sí, ya está en los cines. O sea que si la quieres ver, aprovecha y nos cuentas.
Pues yo juraría que no se había estrenado todavía.
Yo creo que sí, porque mi amiga la ha visto ya. Me parece que hoy ya la ha visto ya, ahora iba a ver, no sé, pero creo que ya la ha visto.
Bueno, como ahora se puede consultar todo en internet, dejamos a los oyentes que busquen a ver si la pueden ver ya, si tienen que esperar o cómo va la cosa, ¿no?
Pues nada más.
Bueno, pues después de la sección de cine, como viene siendo habitual, pues vamos con un trozo de banda sonora de John Williams de Superman.
Extracto de un libro de Bill Wilson, historia de...
Una breve historia de casi todo. Y bueno, pues es un texto que me gusta bastante, porque me parece como para instarnos a valorar la vida, y habla un poco de la casualidad cósmica de que estemos aquí. Así que allá vamos. Dice así: bienvenido y felicidades. Estoy encantado de que pudieses conseguirlo. Llegar hasta aquí no fue fácil, lo sé. Y hasta sospecho que fue algo más difícil de lo que tú crees. En primer lugar, para que estés aquí, tuvieron que agruparse de algún modo, de una forma compleja y extrañamente servicial, trillones de átomos errantes. Es una disposición tan especializada y tan particular que nunca se ha intentado antes y que solo existirá esta vez. Durante los próximos muchos años, tenemos esa esperanza. Estas pequeñas partículas participarán sin queja en todos los miles de millones de habilidosas tareas cooperativas necesarias para mantenerte intacto y permitir que experimentes ese estado tan agradable, pero tan a menudo infravalorado, que se llama existencia. ¿Por qué se tomaron esta molestia los átomos? Es todo un enigma. Ser tú no es una experiencia gratificante a nivel atómico. Pese a toda su devota atención, tus átomos no se preocupan en realidad por ti. De hecho, ni siquiera saben que estás ahí. Ni siquiera saben que ellos están ahí. Son, después de todo, partículas ciegas, que además no están vivas. Resulta un tanto fascinante pensar que si tú mismo te fueses deshaciendo con unas pinzas átomo a átomo, lo que producirías sería un montón de fino polvo atómico, nada del cual habría estado nunca vivo, pero todo él habría sido en otro tiempo tú. Sin embargo, por la razón que sea, durante el periodo de tu existencia, tus átomos responderán a un único impulso riguroso, que tú siga siendo tú. Se trata de algo decididamente raro, porque los átomos que tan generosa y amablemente se agrupan para formar cosas vivas en la Tierra son exactamente los mismos átomos que se niegan a hacerlo en otras partes. Lo único especial de los átomos que te componen es eso, que te componen. Ese es, por supuesto, el milagro de la vida. Hagan o no los átomos vida en otros rincones del universo, hacen muchas otras cosas, nada menos que todo lo demás. Sin ellos no habría agua, ni aire, ni rocas, ni estrellas y planetas, ni nubes gaseosas lejanas, ni nebulosas giratorias, ni ninguna de todas las demás cosas que hacen el universo tan agradablemente material. los átomos son tan numerosos y necesarios que pasamos con facilidad por alto el hecho de que, en realidad, no tienen por qué existir. No hay ninguna ley que exija que el universo se llene de pequeñas partículas de materia o que produzcan luz, gravedad y las otras propiedades de las que depende la existencia. En verdad, no necesita ser un universo. Durante mucho tiempo no lo fue. No había átomos ni universo para que flotaran en él. No había nada, absolutamente nada, en ningún sitio. Así que demos gracias por los átomos. Pero el hecho de que tengas átomos y que se agrupen de esa manera servicial es solo parte de lo que te trajo hasta aquí. Para que estés vivo, aquí y ahora, en el siglo XXI, y seas tan listo como para saberlo, tuviste también que ser beneficiario de una secuencia excepcional de buena suerte biológica. La supervivencia en la Tierra es un asunto de asombrosa complejidad. De los miles y miles de millones de especies de cosas vivas que han existido desde el principio del tiempo, la mayoría, se ha llegado a decir que el 99%, ya no andan por aquí. Y es que la vida en este planeta no solo es breve, sino de una endebleza deprimente. Constituye un curioso rasgo de nuestra existencia que procedamos de un planeta al que se le da muy bien fomentar la vida, pero al que se le da aún mejor extinguirla. Una especie media solo dura en la Tierra unos 4 millones de años, por lo que, si quieres seguir andando por ahí miles de millones de años, tienes que ser tan inconstante como los átomos que te componen. Debes estar dispuesto a cambiarlo todo: forma, tamaño, color, especie, filiación, todo, y hacerlo reiteradamente. Esto es mucho más fácil de decir que de hacer, porque el proceso de cambio es al azar. Pasar del glóbulo atómico protoplasmático primordial, como dicen Gilbert y Sullivan en su canción, al humano moderno que camina erguido y que razona, te ha exigido adquirir por mutación nuevos rasgos una y otra vez de la forma precisa y oportuna durante un periodo sumamente largo. Así que, en los últimos 3.800 millones de años, has aborrecido a lo largo de varios periodos el oxígeno, y luego lo has adorado. Has desarrollado aletas y extremidades, y unas garbosas alas. Has puesto huevos, has chasqueado el aire con una lengua bífida, has sido satinado, peludo, has vivido bajo la tierra, en los árboles, has sido tan grande como un ciervo y tan pequeño como un ratón, y un millón de cosas más. Una desviación mínima de cualquiera de esos imperativos de la evolución y podrías estar ahora lamiendo algas en las paredes de una cueva, holgazaneando como una morsa en algún litoral pedregoso o regurgitando aire por un orificio nasal situado en la parte superior de la cabeza antes de sumergirte 18 metros a buscar un bocado de deliciosos gusanos de arena. No solo has sido tan afortunado como para estar vinculado desde tiempo inmemorial a una línea evolutiva selecta, sino que has sido también muy afortunado, digamos que milagrosamente, en cuanto a tus ancestros personales. Considera que, durante 3.800 millones de años, un periodo de tiempo que nos lleva más allá del nacimiento de las montañas, los ríos y los mares de la Tierra, cada uno de tus antepasados por ambas ramas ha sido lo suficientemente atractivo para hallar una pareja, ha estado lo suficientemente sano para reproducirse, y le han bendecido el destino y las circunstancias lo suficiente como para vivir el tiempo necesario para hacerlo. Ninguno de tus respectivos antepasados pereció aplastado, devorado, ahogado, de hambre, atascado, ni fue herido prematuramente ni desviado de otro modo de su objetivo vital: entregar una pequeña carga de material genético a la pareja adecuada en el momento oportuno para perpetuar la única secuencia posible de combinaciones hereditarias que pudiese desembocar, casual y asombrosa y demasiado brevemente, en ti. Pues nada, sintiéndonos un poco afortunados. Isabel, ¿querías decir algo?
Muy bonito. Dios, ¿quién es el autor? Bueno, no eres tú.
No, ya me gustaría a mí haber escrito esto, la verdad. Es Bill Brinson. Y pertenece a un libro que recomiendo muy mucho.
¿Está en España? No.
Sí, traducido al castellano, que se llama Una breve historia de casi todo.
Ya.
Bueno, íbamos con una canción rápidamente y a la fábula. Vamos con Drive de REM, o Ariem, para los que hablen inglés bien.
Another one to the racks, baby. Hey, give
nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? What if you did? What if you walk? What if you try to get off, baby? Hey, hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you live, maybe you walk, maybe you knocked around the clock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I drive to get off.
La osa que no sabía pedir.
Había una vez una osa que tenía un problema. No es que fuese un problema increíblemente grande, pero sí le afectaba algunas veces, cuando necesitaba hacer algo, cuando necesitaba algo de los demás animales, pero no era capaz de pedírselo. Era una osa bastante autosuficiente. Estaba acostumbrada desde pequeña a solucionar ella todas las cosas sin necesidad de recurrir a nadie. Pero ahora que se iba haciendo mayor, se daba cuenta de que a veces necesitaba de los demás. Y cuando esto ocurría, en lugar de decirlo, se quedaba callada sin remedio.
Estoy harta de ser tan inútil,
le decía a su amiga la cabra.
No te preocupes, solo necesitas un poco de práctica. Es algo que deberían haberte enseñado desde la infancia. Pero dado que no ha sido así, tendrás que aprenderlo ahora, de mayor.
Es que no quiero molestar a nadie. Yo siempre me he bastado a mí misma, porque ahora tiene que ser diferente.
No seas tonta. Los tiempos han cambiado y ahora las féminas tenemos más oportunidades que no deberíamos desaprovechar. Vamos a tu casa y allí empezarás a pedir.
¿Y qué es lo que tengo que pedir en casa y a quién?
¿Acaso no me estás diciendo siempre que ni tu marido ni tus hijos te ayuden lo más mínimo? Pues ya va siendo hora.
Está bien, lo intentaré.
Las dos amigas se fueron a casa de la osa. La cabra se quedó fuera escuchando por la ventana. Al entrar la osa, se encontró a su marido y a sus hijos viendo la tele en el sofá. El suelo estaba repleto de pipas, palomitas, bebidas caídas y chucherías variadas. La osa se puso a gritar.
Pero otra vez, es que siempre me tengo que encontrar la casa hecha un desastre cuando vuelvo. Yo no soy vuestra criada, ya me podéis echar una mano para variar.
El resto de la familia no hizo caso de los gritos de la osa y siguieron disfrutando de la película. La osa salió de la casa muy enfadada.
¿Lo ves? No sirve de nada que se lo pida. No me hacen ni caso.
Ha sido por la forma. No, deberías haberle gritado. Pues es tu manera habitual de dirigirte a ellos. La próxima vez, controla tus emociones y diles tranquilamente lo que quieres. La violencia no resuelve nada.
De acuerdo, lo haré cuando acaben de ver la película. Mientras, pasemos a otra cosa.
Muy bien, me gusta tu actitud. El otro día me dijiste que te gustaría pedirle un aumento de sueldo a tu jefe, pero que no te atreves. Vayamos a tu trabajo y hablas con él. Hace mucho tiempo que trabajas para él y te lo mereces.
Pero es que yo no sé si podré hacerlo.
Claro que sí, tienes que confiar en ti misma.
Cuando llegaron al despacho del jefe, la cabra dejó sola a su amiga llamando a la puerta.
Pase de una vez, no se quede ahí parada, que parece una estatua de sal. ¿Qué quiere? Estoy muy ocupado para andar perdiendo el tiempo.
Bueno, verá, señor, como hace mucho tiempo que llevo trabajando con usted, quería pedirle...
¿Qué es lo que quiere? No será un aumento, porque ya estoy harto de que todos ustedes se crean con derecho a pedirme más dinero. Bastante tengo yo con llegar a fin de mes.
Se veía claramente que estaba mintiendo. El despacho del jefe de la OSA estaba repleto de artículos de lujo y él mismo no dejaba de fumar un habano.
Bueno, siempre siento haberle molestado. Yo solo quería que me escuchase.
Pues acabo de hacerlo. Muy buenos días, OSA. Y cierre la puerta a salir.
Oh, amiga, ha sido realmente humillante. No he sido capaz de decírselo y encima me ha hecho sentirme muy pequeña.
Lo siento, pero he podido escuchar claramente por la puerta entreabierta lo que le has dicho. Y esa forma tan sumisa, llena de inseguridad, tu voz que vacilaba al hablar, todo eso ha contribuido al desastre. Tienes que hablar claramente como tú eres, sin guardarte la voz. Has de mostrar tu carácter de una manera adecuada, sabiendo cuál es tu objetivo. Sin atosigar, pero transmitiendo confianza en ti misma. Eso hará que te escuche, estoy segura.
Bueno, ya probaré otro día, esto no es nada fácil.
Vamos a ver una cosa, amiga mía. Lo de aprender a pedir algo a los otros animales no es nada del otro mundo. Lo que ocurre es que no estás acostumbrada. Eso es todo. Mira, por ahí viene el tejón. ¿Por qué no le pides que te invite al baile el domingo? Sé que te gusta y lo estás deseando.
Oh, ¿qué dices? No puedo hacer eso. Pensará que soy una fresca a mi edad.
Para estas cosas no hay edad. Anda, acércate y pídeselo. Ya verás cómo luego te sientes mejor.
¡Qué horror! Me muero de la vergüenza. Díselo tú por mí, que eres más atrevida.
¡Pero tú! ¿De qué vas? Estoy tratando de ayudarte para que aprendas a pedir lo que quieres y me dices que lo haga yo. Acércate a él y pídeselo. Solo tienes que imaginarte a ti misma bailando con él y disfrutando de su compañía. A ti te encanta bailar y a tu marido no le gusta nada. Es que no vas a tener derecho tú a bailar si te apetece porque te gusta.
Me encantaría.
Pues a ello, y no lo olvides, díselo de una forma clara y segura, para que no se eche para atrás y te dé una oportunidad. Es importante que le digas lo que deseas, tus sentimientos, que le quede claro que te gusta y que sería un placer bailar con él.
El tejón se acercó a las dos y las saludó levantando su sombrero, lo que aprovechó la osa para ponerse delante de él.
Hola, tejón, quería decirte una cosa.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
¿A ti te gusta bailar, no es verdad?
Sí, me encanta bailar.
Pues verás, ocurre que hay baile el domingo, pero a mi marido no le gusta bailar. Y como sé que tú también vas solo, me preguntabas si querías ir conmigo al próximo baile.
Oh, vaya, me siento halagado, osa. Pues claro que sí, me encantaría ir a bailar contigo. Así será mucho más divertido. Te paso a buscar a las 7, ¿te parece?
Me parece muy bien, a las 7 te espero, adiós.
Hasta el domingo.
Ha funcionado, vendrá conmigo a bailar.
Te lo dije, todo es cuestión de práctica.
Gracias, amiga, soy muy feliz. Pienso practicar todos los días hasta que aprenda a pedir las cosas sin problema. Es genial y hasta parece fácil cuando se le pierde el miedo. Si no pedimos lo que queremos o necesitamos, es muy difícil que los demás adivinen nuestros deseos. Practica un poco todos los días y verá qué bien te sale.
Hay algo que no dejamos de pedir en la luciérnaga. Que nos llaméis a la emisora cuando estamos en directo, porque como alguien dijo el otro día en el maratón de radio, si nadie nos llama parece que no nos estáis escuchando, que no estamos emitiendo. Nuestro teléfono es el 91-315-1112. Nos haría mucha ilusión que nos llamarais, de veras. Estamos los lunes de 7 a 8 de la tarde en el 106.7 de la FM en Radio Almenara. Hasta pronto.
Pues deseándoos una buena semana, nos despedimos hasta el lunes que viene. Esto ha sido La Luciérnaga.
They say some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.
always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life.